jantar de metal como tu. Dá-me um rico nosso Deus. E tá de um dedo na donde, e tá de um dedo na mofé. E tá de um dedo na mofé.
Líder Visa presenta.
Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Esto es Jair Metal Roboto, yo soy Eric Contreras Ayala. Hoy tenemos un día bastante lleno de noticias. Por lo pronto, en estos momentos está realizando la... una de las tantas conferencias a las que está llamando la CCXP, que es la Comic Con Experience, este nuevo evento que viene desde Brasil a la Ciudad de México para el próximo año y que repunta, o quiere al menos ser el más grande evento de cómics para la Ciudad de México. Veamos qué tal le va con todo eso. Yo siento que no va a ser tan grande como la gente se espera, pero ojalá yo esté equivocado. Al mismo tiempo tenemos un evento a esta misma hora que tiene que ver con anime. Es un evento de Anime Onegai. Pero bueno, pues tenemos la liga para entrar a esta conferencia de prensa, pero pues no podemos estar en dos lugares a la vez. Estamos aquí en estos momentos con ustedes, comenzando con las noticias del momento. Y bueno, si les parece, vamos justamente a ver la entrada de las noticias y regresamos. Venga. Pues bien, esta siguiente nota que les voy a leer es algo que no hacemos normalmente porque se trata de cosas que fueron filtradas y esto pues tiene que ver con Deadpool 3. Ahora, normalmente yo no soy de dar spoilers y esas cosas, pero yo supongo que si ustedes son de esas personas que siguen este tipo de medios que tienen que ver con los cómics y con las películas de cómics, muy probablemente se han encontrado con esas fotografías que han estado dándole la vuelta a todas las redes sociales desde hace un par de días. Y bueno, entonces, total que vamos a dar esta nota. Espero que no sea un spoiler demasiado grande sobre la película de Deadpool 3. Y bueno, ya sabíamos que Wolverine de Hugh Jackman regresa para Deadpool 3, pero es posible que acabamos de enterarnos de otro miembro de los X-Men, bueno, más bien de los enemigos de los X-Men, que podría aparecer camino. Fotos filtradas por el Daily Mirror este fin de semana confirman otra gran aparición de X-Men. Es posiblemente un gran spoiler. Es posible que sea un spoiler muy grande para algunos. Yo siento que no es la gran cosa. Pero bueno, Esta es la última advertencia de spoiler, y es que una de las nuevas fotos muestra a Wolverine de Hugh Jackman en un bosque nevado peleando con lo que parece ser el villano Sabretooth. Sabretooth, ustedes saben, es justamente el villano emblemático de Logan, de Wolverine. Aún más notable es lo que vemos en la segunda imagen, que es a Deadpool cargando la cabeza cortada de Sabretooth. Y aquí dice: el tiempo de Sabretooth en el MCU puede ser de corta duración. Yo digo que no, porque Sabretooth tiene los mismos poderes de Wolverine, tiene el mismo factor de regeneración, de curación. Entonces es muy probable que Sabretooth, a pesar de que sea cortado hasta su cabeza, es muy probable que pueda regenerarse a partir de ahí y por lo tanto no estar absolutamente nada muerto. Pero bueno, vamos a tener a Sabretooth en la película de Deadpool 3. Ahora, yo no considero que esto sea un gran spoiler, porque pues, Sabretooth ha aparecido en muchas películas y hasta el momento creo que ninguna ha sido el villano principal, ni siquiera en X-Men Orígenes Wolverine. Entonces no creo que sea un spoiler de tan grande magnitud, por eso me estoy tomando el atrevimiento de dar esta nota. Sabretooth ha aparecido anteriormente en películas de X-Men, como la original del 2000, donde fue interpretado por Tyler Mane. También en X-Men Origins Wolverine de 2009, en la que fue interpretado por Liv Schreiber. Las fotos son realmente demasiado vagas para distinguir si alguno de ellos dos interpreta al nuevo Sabretooth que vemos aquí. Y también vale la pena señalar que el Daily Mirror informa que otro personaje de X-Men, Toad, apareció en el set. Este villano fue interpretado anteriormente por Ray Park en X-Men del año 2000 y por Ivan Jonikit en X-Men Days of Future Past de 2014. En fin. Ray Park como Toad, o Toad, a lo mejor sin Ray Park. Este es el segundo villano que, según el Daily Mirror, aparecerá en esta película. Y yo sigo diciendo que no es todavía ninguno de estos dos un gran spoiler. Es simplemente paja que le ponen a los héroes para combatir durante la película. Y bueno, Ryan Reynolds habla sobre las filtraciones del set de Deadpool. Resulta que la estrella de Deadpool 3, Ryan Reynolds, ha pedido a los fans que dejen de publicar spoilers. Chan, chan, chan. Apareciendo en Instagram, el actor de Deadpool hizo una declaración sobre las recientes filtraciones del set y pidió a los fanáticos que no estropearan la próxima película. Dice: las sorpresas son parte de la magia del cine teatral. Para nosotros es importante rodar la nueva película en entornos reales y naturales, utilizando efectos prácticos en lugar de hacer la película en interiores y de forma digital. La próxima secuela de Deadpool ha estado ocupada filmándose en el Reino Unido durante un tiempo. El elenco regresó al set luego de la conclusión de la huelga de actores de Zac Efron. Y imágenes recientes del set han revelado el regreso de un personaje icónico de los X-Men. Ay, es que digas icónico tampoco, pero bueno. Entre otros detalles, sin embargo, incluso antes de esto, pudimos vislumbrar que se tratará la próxima película de Deadpool. Los teleobjetivos siguen arruinando sorpresas y creando una situación difícil para todos, añadió Reynolds. Claramente Filmar en exteriores conlleva riesgos adicionales cuando se hace una de las próximas películas de cómics más esperadas. Esperamos que algunos de los sitios web y canales sociales dejen de mostrar imágenes antes de que estén listas, añadió. La película está hecha para que el público disfrute y nuestra mayor esperanza es preservar la mejor cantidad posible de esta magia para la película terminada y la pantalla grande. Parte de la relación por la que la gente publica spoilers es porque está emocionada. Me doy cuenta de que estos no son problemas del mundo real y están firmemente en el grupo de los problemas buenos. Me encanta hacer esta película. Pues bueno, esto es lo que se sabe hasta el momento de lo que ha sido durante el fin de semana una serie de filtraciones que tienen que ver con la película de Deadpool 3. Dice Miriam Taylor, icónico el tráiler de Fallout. Todavía no lo he visto, Miriam, déjame lo checo y te platico. Dicen que está bueno porque porque utilizan los mismos trajes y los mismos props y las mismas cosas que aparecen en el videojuego. Yo digo que eso no debería ser algo grandioso. Yo creo que eso es lo mínimo que pide la gente cuando quiere ver justamente algo como un videojuego trasladado en una serie de televisión. Pero bueno, tengo que ver el tráiler para para comentarlo bien. Tengo que verlo. Hablando justamente de trailers, se acaba de estrenar el tráiler de Godzilla contra Kong, el nuevo Imperio. Y esto está lanzando un debate sobre los kaiju, porque aparecen corriendo Godzilla y King Kong. Y bueno, a principios de esta semana, Godzilla contra Kong, el nuevo Imperio, está en un tráiler que dejó a algunos fans conflictuados respecto a una escena en donde aparecen los icónicos kaiju corriendo a través de una caverna llena de cristales. Es un hecho que cualquier película que presente un mono gigantesco y un lagarto atómico de tamaño de un rascacielos requiera, por su naturaleza, que su audiencia suspenda colectivamente su incredulidad. Sin embargo, aparentemente hay un límite en la cantidad de fantasía que algunos fanáticos están dispuestos a aceptar. Y es que el último avance de Godzilla contra Kong encontró esta línea invisible al ver a los kaiju corriendo. Básicamente la gente se está quejando. ¿Por qué? Porque puede quejarse, porque le gusta quejarse y porque todo el tiempo está buscando algo de qué quejarse. En el nuevo tráiler aparece Godzilla y aparece Kong corriendo detrás de una explosión. Bueno, detrás de ellos hay una explosión que no se sabe de qué la ocasionó. Es una escena normal que te podrías encontrar en cualquier película de acción. Pero tratándose de Godzilla y de Kong, que supone que son monstruos gigantescos, hay muchas personas que dicen que esto les está quitando la dimensión, porque siendo monstruos tan grandes, tan reales, pues deberían de ser más lentos, sus movimientos deberían ser más, menos rápido, como los que están apareciendo en esta escena. Dice, algunos argumentan entonces que los movimientos rápidos arruinan la sensación titánica de escala y movimientos pesados que a menudo acompañan tanto a Godzilla como a King Kong en sus apariciones cinematográficas modernas. Otros simplemente dicen que la animación hace que los depredadores superiores parezcan ridículos. Estos activistas rápidamente se encontraron en desacuerdo con los fanáticos de las clásicas representaciones japonesas de Godzilla, en las que en las que Godzilla justamente utiliza todo tipo de extrañas peculiaridades biológicas para viajar del punto A al punto B. Bueno, si alguno de ustedes ha visto las películas originales, las películas japonesas de Godzilla, hay muchas películas en donde justamente Godzilla atraviesa el campo de acción de diferentes formas, en donde utiliza su aliento radioactivo para volar, salta, hace saltos, acrobacias, etcétera. Entre los clips mostrados a los fanáticos descontentos se encontraba una escena de la película de 1973 de Godzilla contra Megalón, en la que se puede ver al lagarto titular ejecutando un deslizamiento de cola antes de asestar una devastadora doble patada a un kaiju inmovilizado. Otros señalaron la película de Godzilla contra Ghidorah de 1971, en la que el legendario reptil usa su aliento atómico para volar por el aire. En fin, durante el mes se entrevistó a Adam Wingard y él dice que, bueno, dio pistas sobre la naturaleza del personaje desarrollado tipo Kong, que aparentemente servirá como el principal antagonista de la próxima película. Dice: queríamos crear un antagonista que fuera rival para Kong y Godzilla, y esto es realmente difícil de hacer, explicó Wingard. Hay mucho más en este personaje y en cómo es una amenaza y cómo será esto divertido para la historia. Pues bueno, yo digo que hay que esperar un poco a ver cómo va la historia y qué es lo que ocurre en ella, y que no es no es para tanto lo de Godzilla corriendo. Dice Miriam: me gustó porque sí aparecen muchas cosas y accesorios de los videojuegos, hasta el perrito compañero. Y bueno, yo te repito, Miriam, que aparezcan cosas del videojuego en la serie del videojuego, pues es algo que uno debería esperarse y no algo que nos haga decir que bueno. Es decir, en mi punto de opinión, deberían estar todos esos elementos. Que no estén, eso sería lo malo. Muchas series de televisión han hecho que la audiencia no espere demasiado, porque justamente las realizan con muy bajo presupuesto. Pero si quieres realizar una serie de televisión sobre un videojuego, sobre un libro, sobre cualquier tipo de medio, y que esta serie de televisión mínimamente tenga algún tipo de éxito, pues necesita por lo menos tener los elementos que la familiarizan con el público. Entonces yo no veo como gran cosa que aparezcan las cosas y los accesorios de los videojuegos. Yo digo, es algo que tiene que aparecer. En fin, como ustedes saben, Pixar tuvo varios problemas durante estos años de la pandemia, porque sus películas, en lugar de ser estrenadas en salas de cine, fueron estrenadas directamente en streaming, se fueron directamente a plataforma digital como Disney Plus. Esto hizo que varias de estas películas pues tuvieran un rendimiento muy bajo en lo que es la cuestión de la taquilla. Y esto está haciendo que pues algunas personas se quejen por ahí en Pixar. Por lo tanto, Turning Red, Luca y Soul de Pixar se van a estrenar en salas de cine durante el próximo año 2024. este trío de películas de Pixar que debutaron en Disney Plus durante el cierre del COVID-19 se estrenarán en los cines del próximo año. Los fanáticos finalmente podrán verlas como debían ser vistas, dijo Disney en un anuncio este martes. Soul se estrenará en los cines el 12 de enero. Turning Red se estrenará el 9 de febrero y Luca llegará a los cines el 22 de marzo, es decir, prácticamente una película al mes. Las entradas saldrán a la venta el 2 de enero. Todo conduce al estreno de la próxima película de Pixar, Inside Out 2, que está previsto para el 14 de junio. Como es típico de las películas de Pixar, las tres se estrenarán junto con los cortometrajes que las acompañan, Madriguera con Alma, Kid Bull con Turning Red y For the Birds con Luca. Será la primera vez que estas películas se estrenarán en cines. Las tres debutaron directamente en Disney Plus en 2020 a 2022, sin embargo, se estrenaron teatralmente en algunos territorios internacionales que no tenían Disney Plus. Soul fue la primera película de Pixar que se trasladó directamente a Disney Plus en el año 2020. Y cuando la industria en general estaba experimentando con diferentes métodos de lanzamiento, mientras la pandemia de COVID detenía las películas de los cines, Disney había probado un par de estrategias diferentes, imponiendo una tarifa de acceso premier de $30 a las películas como Cruella, Jungle Cruise y Black Widow, pero ninguna de las películas de Pixar estuvo en esta iniciativa. Bueno, esto es lo que tengo yo sobre las películas de Pixar que se van a reestrenar, o más bien a estrenar por primera vez en algunos lugares en salas de cine. La verdad no sé si estas películas se llegaron a estrenar en salas de cine aquí en México, pero parece ser que sí van a ser estrenadas en los próximos meses, en los primeros 3 meses del año 2024, para ser exactos. Ok. Bueno, ahora hablando un poco sobre videojuegos, ustedes sabrán sobre el estudio Bungie, que ha enfrentado una serie de despidos durante estos días. Y bueno, se dice que los desarrolladores de Bungie trabajan en una atmósfera que se siente desgarradora en medio de despidos, recortes y el temor a una adquisición total por parte del estudio Sony. Un mes después de que una importante ronda de despidos afectara a 100 empleados de Bungie, los que permanecen con el desarrollador dicen que los recortes, así como otras medidas de reducción, vinieron junto con una aparente lucha por parte de los líderes del estudio para evitar una adquisición total de Sony. Tal como está actualmente, Bungie es una subsidiaria totalmente independiente de Sony, pero su junta directiva ha estado dividida desde la adquisición en julio del año 2022. Entre sus miembros actuales se encuentran el director de PlayStation Studios, Herman Holsch, el vicepresidente senior de Sony, Eric Lembel, el coordinador de Bungie, Jason Jones, el director de tecnología de Bungie, Luis Villegas, y el director ejecutivo de Bungie, Pete Parsons. La junta en su conjunto está dividida entre representantes de Sony y Bungie, y Parsons actúa como voto de desempate. Pues bueno, estos son los el tipo de cosas que suceden cuando una compañía es adquirida por otra. Pues obviamente la gente no está feliz, no está conforme, y por supuesto que pues tampoco van a estar pues muy bien. Si resulta que están haciendo despidos y que la compañía de Sony quiere meter las manos en la nueva compañía, vaya, en Bungie. Según lo que se dice, Sony puede disolver la junta directiva existente y tomar el control total de la empresa con la expansión de Destiny 2 de Final Shape retrasada hasta el próximo año fiscal, y Bungie aún invirtiendo mucho en Marathon. Muchos empleados entienden que Bungie está luchando por alcanzar los objetivos necesarios para mantener su último vestigio de libertad. Una adquisición de este tipo no sería necesariamente impactante, dada su incursión en 2022. No obstante, sería un avance sorprendente para una empresa que históricamente se ha enorgullecido de su independencia. O sea, lo que están diciendo es de que Bungie no quiere ceder. Bungie quiere mantenerse siendo Bungie, quiere mantener su estudio en una independencia práctica, y no quieren que Sony interfiera pues en lo que están haciendo. Básicamente, esto es todo lo que están diciendo acerca de Bungie. Y bueno, finalmente, para cerrar con el programa de hoy, no sé si ustedes, justamente hablando de trailers, no sé si ustedes ya vieron el trailer de GTA 6, de Grand Theft Auto 6. Un ex desarrollador de Rockstar reaccionó al tráiler de Grand Theft Auto 6, destacando el trabajo de animación y las mejores gráficas en comparación con los juegos anteriores del desarrollador. Mike York trabajó como animador en Rockstar New England durante 6 años, ayudando a construir el GTA V y Red Dead Redemption 2, antes de dejar la compañía en 2017, por lo que, bueno, dicen que su opinión tiene bastante autoridad. Y entonces, en un video publicado en su canal de YouTube, York recorre el tráiler de GTA 6, se detiene para analizar la mayor densidad y los detalles de Leonida, la versión de Rockstar del estado de Florida, y las calles empapadas de neón de Vice City, la versión de Rockstar de Miami. Según York, lo que vemos en el tráiler refleja lo que los fanáticos pueden esperar experimentar cuando Grand Theft Auto 6 finalmente salga en algún momento del año 2025. Esta es una escena del juego, dijo York. Muchos de los juegos que ves están hechos con cinemáticas y cortan una escena, y no todo está dentro del juego. Está como prerenderizado y lo ves. Pero todo lo que ves en un juego de GTA se hace dentro del juego, cada escena. Si ves este edificio en la parte de atrás, puedes ir a ese edificio, puedes escalarlo, puedes saltar de él. Este juego es muy elaborado, por eso tardan tanto tiempo en fabricarse. York continuó hablando sobre el personal de Rockstar que trabajó en cientos de miles de animaciones para juegos anteriores, una tarea trascendental realizada para satisfacer todos los caprichos del jugador, señalando el clip del tráiler de GTA 6 de una playa de Vice City. York dijo que estaba llena de gente que realizaba acciones únicas para hacer que el mundo virtual se sintiera vivo, y esta es una marca registrada de Rockstar, que solo es posible con cientos de miles de animaciones, según dice este cuate York. York, York, York. Mike York, así se llama. Pues bueno, básicamente nos están diciendo que Grand Theft Auto 6 va a ser una maravilla, que está hecha con miles de animaciones y bla bla bla. A ver qué tal sale. Pues yo creo que cualquier cosa que hagan va a estar bien, porque el Grand Theft Auto 5 es de hace cuántos años, es de la generación pasada, ¿no? Es de Xbox 360. Entonces, no sé cuántos años tiene, pero mínimo tiene como unos 5 o 6 años, según yo, ¿no? Que salió ese Grand Theft Auto y la gente lo sigue jugando y la gente lo sigue teniendo en buena autoestima. Entonces, no creo que algo malo ocurra con el Grand Theft Auto 6. Sí hay mucha expectativa sobre qué es lo que puede tener este juego, o porque o sobre los gráficos, pero vaya, lo que yo creo es que no le puede ir mal, a menos de que pues realicen cosas como cargarte dinero por actualizaciones y cosas así, que no creo que ocurra, pero todo puede pasar. Pues bueno, estas son las notas que tengo para ustedes el día de hoy en Giant Metal Roboto. Veo en las redes sociales que no tenemos más mensajes, solamente los de Miriam, que me cuentan sobre el tráiler de Fallout. Voy a verlo, Miriam, para poder decirte si sí o si no, si está bueno o está malo. Y vaya, todos los comentarios que he visto dicen que está muy bueno, tengo que verlo. Yo, le tengo muy mala fe a las series de televisión. Bueno, le tengo muy mala fe a las series de televisión de Apple, porque hicieron una tontería completa con la serie de televisión de La Fundación, de Isaac Asimov. Y pues le tengo mala fe a las series de televisión de Prime, simplemente porque no tengo Prime, tengo que descargarlo, y eso es, me parece como que tengo que regresar al pasado de estar descargando todas las series de televisión para poder verlas. Tengo que decir que, vaya, no estoy en contra de las series de televisión, solamente pues estoy diciendo que hay que verlas, hay que ver qué tal están y hay que darle su merecido chance, sí o no. Hay muchas personas que se quejan de las series de televisión prácticamente sin verlas, o con muy poco visto sobre ellas. Eso lo podemos ver, por ejemplo, en las series de Netflix, que le cargan demasiado la mano a todo lo que tiene que ver serie de Netflix que sea sobre anime japonés. Y luego yo he visto en algunos grupos que dicen, ¿para qué hacen eso? ¿Para qué hacen series de televisión de anime? Pues la respuesta obvia es para generar dinero, para generar contenido, para generar audiencia. Si el anime es importante, si el anime genera dinero, pues entonces obviamente la gente va a querer explotar el anime. Si no lo explota directamente con el anime, pues lo van a explotar haciendo una su propia versión para que ellos puedan sacarle todo el jugo. Por ejemplo, con One Piece. ¿Por qué hacen la serie de televisión de acción real de One Piece? Porque aunque Netflix tenga los derechos de transmisión de la animación de One Piece y lo esté transmitiendo a través de su plataforma, pues solamente se queda con una parte del pastel, solamente se queda con lo que le toca a Netflix como distribuidores del anime. Sin embargo, si ellos producen una serie de One Piece, si ellos crean la serie, si ellos ponen todo el dinero y no comparten los derechos con nadie más que con el autor original y bla bla bla, pues obviamente se quedan con una tajada mucho más grande del pastel. Por eso lo hacen, por eso sacaron Cowboy Vivo, por eso sacan todas las series que van a sacar de televisión que tienen que ver con anime. Y de hecho básicamente todas las series que surgen es por eso, las hacen para poder generar dinero a través de ellas, para poder quedarse con una tajada del pastel mucho más grande de la que tienen simple y sencillamente distribuyendo sus otras formas de media. Es decir, sacan mucho mejor dinero haciendo y distribuyendo y vendiendo su serie de acción real que haciendo y distribuyendo la animación japonesa. Es un hecho. Pues bueno, entonces espero que les haya gustado este programa, espero que estén con nosotros. Este es el programa 360 de Giant Metal Roboto. Ya son 360 programas transmitidos sin descanso, vaya, a través de esta plataforma. Y bueno, espero que sean de su agrado, espero que les guste, espero que podamos contar con su asistencia, con su audiencia durante todo el próximo año también, y esperamos que pueda aumentar la audiencia, claro, ojalá. Eso es algo que siempre estamos pues tratando de que ocurra, que aumente la audiencia de este programa. Pues bueno, sin más por el momento y ya sin nada más que decir, me despido. Yo fui Eric Contreras Ayala, esto fue Giant Metal Roboto, nos escuchamos, vemos la próxima semana, donde quiera que nos veamos, así nos saludamos, ya. Yeah. Y...